problema, te alulumil no balam, te alulumil magmasakil, tu mensi te alunahal, kay ti leluma, te alulumil no balam.
Un Tzikbal indignado. Y lo que queremos es que los mayas y los que no somos mayas podamos, hombres y mujeres, tener un diálogo que de verdad vaya a los problemas de los mayas de hoy, en su proceso de autoadscripción. Los problemas que tenemos hoy en día, los mayas y las mujeres mayas, para repolitizarnos, para la participación plena, para las opiniones que tengan información verdadera. Ya no queremos salir en los libros para estudiar folclor, cocina y agricultura. Queremos conversar como mayas políticos que somos y lo que nos está afectando a nosotros, nuestra no participación en política. Entonces, este es un Tzikbal, pues eso, para la gente que quiere hablar de política y opinar sobre política. Y sí, y bueno, esto no es la voz oficial de Indignación, sino somos los que trabajamos y luchamos y convivimos en Indignación. ¿Sale? Pues en la mesa estamos todos, el equipo, y algún día está todo el equipo encargado de acompañamiento de procesos populares, y a lo mejor algún día nos acompañan abogados y abogadas y todos estos. Hoy queremos conversar sobre esta invitación a un acto público de, no dice toma de posesión, sino
entrega de bastón y eso es tuyo.
Bastón de mando.
Entrega de bastón de mando y
sí, no sé si es posesión.
Sí, yo no tengo la menor idea. Creo que dice gobernadora, ¿no?
Sí, gobernadora indígena.
Del estado de Yucatán.
¿Del estado de Yucatán?
Sí.
O sea, mayas del estado de Yucatán, ¿no?
Bueno, los que tienen la idea ya más formulada podrían hacer como...
Bueno, aquí tenemos un historiador que nos puede explicar de dónde sale esa idea de tener gobernadores.
Pues es que, fíjate que estuvimos buscando desde hace unos días y no hay mucha información como deberíamos de pensar que hay acerca de algo que se le está dando mucha importancia desde que teníamos al otro... Ya le podemos decir exgobernador, pero todavía no es exgobernador, Filiberto.
Todavía.
Al saliente.
El que va a entregar. El bastón.
Y en realidad solo hay una... Hay muy poco de información confiable. Y lo único que... De lo poco que hay es una columna que escribió un investigador del CIESAS de cómo va surgiendo esto de las gubernaturas, según lo que escribió. Y salió hace 2 años... Justo cuando estaba la propuesta de Marichuy, se escribió esa columna que salió en Servindi, que es como una página de noticias y opinión de cuestiones indígenas, y ahí dice que sí era una estrategia del PRI para cooptar a cierta parte del movimiento indígena o al movimiento indígena, y que de ahí surge esta iniciativa de las gubernaturas indígenas. Es una asociación civil, se llama Gubernatura Indígena Nacional.
Ah, o sea, es una asociación, así como Boy Scouts.
Sí,
ah, bueno, como Boy Scouts. Claro. Bueno, entonces no tiene ningún poder.
Bueno,
Más que, me imagino que será así como el personaje que van a llevar a las fiestas, a las ceremonias
pues,
del gobierno.
Claro, no tiene ningún poder, pero es el que se ha encargado, por ejemplo, ahorita con el cambio de gobierno con AMLO, pues fueron los que estuvieron en la ceremonia de petición de permiso a la Madre Tierra, son los que han estado en los foros, en las consultas.
No, o sea, de alguna manera... de acuerdo, no es esa organización, ¿sí? Porque no... Había gente del CNI en esa fiesta que hicieron en el Zócalo. Había gente que había de verdad siendo consejero. O sea, en el Zócalo, en la toma de posesión, ciertamente fue una organización gigantesca. No fue de esa AC nada más.
Yo me refiero a cuando AMLO pide permiso a la Madre Tierra y hace sus ceremonias en Palenque, en Chichén, sus ceremonias mayas, por ejemplo. Fue la Gubernatura Indígena Nacional quien se encargó de estar ahí, de organizarlo, de hacer la ceremonia, todo eso. Cuando le entregan el bastón de los pueblos indígenas, fue la Gubernatura Indígena Nacional la que le entrega el bastón.
Pero es que de hecho creo que se estaban peleando por quién iba a dar el bastón. Porque desde el principio, esto de dar el bastón fue, creo que hasta donde recuerdo, es una de las cosas pioneras que hacían estos... Esta AC, vamos a decir, que nombraba su... O bueno, más que nombrar, tenía esa ceremonia de dar el bastón de mano.
Oye, pero ¿existe esa ceremonia entre los mayas?
Claro, ¿no?
Los mayas, ¿no?
No, ni siquiera se utiliza bastón de mando.
Ah.
O sea, no es algo que... Y es por eso que vemos que es un no sé si un movimiento nacional.
¿Estarán copiando las figuras de los gobernadores de los pueblos del norte, como los tarahumaras?
Ah, tiene su gobernador.
¿Tiene
una pregunta. ¿Estarán copiando esa figura?
Pero ¿será que son los mismos de Gaspar Xu, por ejemplo?
Gaspar Xu.
¿No se acuerdan de Gaspar Xu?
Pues
bueno, yo soy la más vieja de la mesa y sí que me acuerdo. Gaspar Xu era el maya priista.
¿Te acuerdas de tu
Xu? No.
Era otra forma de organización similar, me parece.
No, pero o sea, Gaspar, yo creo que hasta donde recuerdo también, porque yo tenía escasos
un año.
Pero el hasta donde es de las primeras cooptaciones del PRI en muchos del movimiento indígena aquí en Yucatán, ¿no? Que fue a hacer su, no recuerdo si era Consejo Supremo,
Consejo Supremo Maya fue primero. Con Don Valerio.
Quizás sea
Don Valerio también estaba en el Consejo.
Don Valerio estaba en el Consejo de Sacerdotes Mayas, ¿no?
¿Del Mayaón?
No, el Consejo Maya de...
Bueno, no lo sé con exactitud, pero había un Consejo de Sacerdotes Mayas que se decían en lengua maya los cargadores del mundo. Cuchcabo, Meno.
Ah, creo que ese es el
algo
de
así.
Creo que es el de Mayaón.
Pero algo así. Entonces no sé si tienen que ver con eso, porque estos sí fueron cuando AMLO estuvo cuando le dieron el bastón.
Bueno,
pero compártanme, estos de Gaspar Xu del Consejo sí estaban con el PRI, ¿no?
Ah, claro.
Eran los de Valo, ¿verdad? Los de Víctor Cervera.
Sí.
Así Gaspar Xu era el que recibía, y de hecho, no te creas, cuando vino la reina Isabel, cuentan. Y ella solo quería hablar con dignatarios, herederos de reyes y
nobles,
y entonces recibió a Gaspar Xu, se ostentó como el heredero del
hasta se proclamó príncipe, ¿no? Último príncipe.
Así, pero sí le puso a su restaurante. Bueno, yo creo que podemos hablar de historia muchísimo, pero el tema no es de historia, porque si no va a quedar como los programitas esos de cultura general, y esto es un programa político eminentemente. Yo me pregunto, ¿hasta dónde los mayas se sienten representados por figuras como esta? Porque uno de los problemas más grandes que hemos tenido en indignación caminando con los pueblos es la representatividad. Y la representatividad de un territorio, además, ¿quién sabe qué quiere decir territorio ahorita, no? Tenemos la conciencia de que los mayas, para ellos, el pueblo es el lugar donde nacieron, el municipio, las personas, el ejido, la parroquia. Tiene muchísimas connotaciones la palabra territorio. ¿A quién representa una autoridad en este territorio? Una persona que se dice representante de todos los mayas yucatecos. Me pregunto, ¿a quién representa? ¿Y cómo se elige esa representación? La pregunta va un poco porque ustedes, algunos de ustedes, firmaron una carta protestando contra el señor este que se decía... ¿Cómo se llama?
Sí, el gobernador saliente. Filiberto.
¿Este señor?
¿Chan?
Filiberto Chan.
Que nosotros hemos tenido además muchos malos encuentros con él en nuestras organizaciones, porque trata de hablar, de capturar los movimientos en los que se están gestando nuevas posiciones. Y nosotros hemos tenido que públicamente decir que nosotros no lo reconocemos como nada de los movimientos populares. O sea, nunca ha estado con nosotros en ninguna construcción de acuerdos ni nada por esto, ¿no? La pregunta es, ustedes se pronunciaron hace menos de un mes y rápidamente vino un cambio. Ustedes dijeron que ese Filiberto era un charlatán y rápidamente hubo un cambio. Y ponen a ella. Mi pregunta es, ¿esto es para tener un juego político de representación y volverlos a cooptar? Y digo volverlos porque ustedes han estado cooptados por muchos partidos políticos. ¿Qué es esto? ¿Por qué ahora hablar de gobernadores indígenas?
Bueno, creo que en realidad es algo que ya llevaba tiempo y que...
El cambio.
Bueno, Bueno, el cambio estaba anunciado, o sea, desde hace varios meses.
¿Y cuántos años hace?
De hecho, hay creo que son 6, o sea, no sé si son 3 o son 6.
¿Y esa información, por ejemplo, dónde la puede consultar uno?
O sea, no tengo idea. A mí me llega por Radio Pasillo. por otros compañeros que están en cuestiones de medios. Y me habían dicho justamente que ya sabían quién iba a ser la nueva. Que me dijeron, es una mujer. Y que no tiene apellidos mayas. Que a propósito del mayómetro, ¿no? Pero no me dijeron en ese entonces quién. Solo me habían dicho que era una mujer. Y eso me lo dijeron hace como 2 meses, ¿no?
Yo creo que bueno, al menos lo que pude ver y leer en redes sociales fue que una primera respuesta fue ¿quién es? ¿No? Uh-huh. O sea, más allá de también preguntándose qué era la gubernatura indígena, que ya se tenía cierta experiencia con Filiberto, ¿quién es la que ahora va a ser la gobernadora de todos los mayas? Esa yo pienso que fue una primera reacción. Y la segunda reacción es ¿cómo la eligieron? Uh-huh. ¿No?
Pero la primera había sido Sol, ¿no? Sol quemó.
Sí, claro, pero, o sea, era... No pasaba nada.
Había otra gobernadora. Sí,
antes de ella fue una primera, mujer, creo, fue la primera, ¿no? Que fue Sol quemó en la época en la que iba, no me acuerdo si iban saliendo Ivonne o entrando Rolando. Bueno,
creo que con
es ese Ivonne momento.
Fue la primera gobernadora.
Entonces fue más o menos...
Con Rolando es este que está saliendo.
Y ahorita viene otro.
Viene la tercera.
No recuerdo si fue la primera, pero es la primera que yo
recuerdo. Que conocimos como el título de gobernadora.
Sol.
Bueno, en ese sentido... Pensando en estas dos mujeres y en el varón, ¿qué procesos de representatividad tienen los mayas? ¿Cómo se representa un maya ahorita en política? No, o sea, políticamente, a ver, a lo mejor la pregunta inicial que no hemos discutido es ¿para qué sirve un gobernador maya? ¿No? ¿Para qué lo construyen? ¿Y lo construyen los mayas o lo construyen los políticos para usar a los mayas? Silencio.
Yo, lo otro que iba a decir era justo con respecto a que, bueno, Sol, que es poeta, la había nombrado como gobernadora, pero obviamente en aquella época no tuvo la repercusión que ahora sí tienen los gobernadores, pienso yo, porque ahora sí están diciendo, sí están hablando a nombre de todos los mayas en cosas que nos conciernen y que definitivamente van a cambiar la situación en la que vivimos. Que es acerca de lo del tren, ¿no? Creo que esa fue una de las primeras reacciones que hizo muy muy visible a estos gobernadores y hacernos todas estas preguntas, ¿no? Y después de cuando empezó lo de Filiberto, el gobernador saliente de esta gubernatura indígena, fue cuando empezaron a preguntarse, bueno, ¿cómo los eligen? ¿Quién los elige? Porque obviamente la mayoría decía, o casi todos, pues a mí no me representa, ¿no? ¿Quién le eligió? ¿Cómo le eligió? ¿Cómo le eligieron?
Cosa que todavía no sabemos muy bien, ¿no? ¿Quién los elige?
Pero es que es hasta eso, porque por ejemplo hemos visto en cosas, por ejemplo, de los montes. El ejido no representa a todo el pueblo maya, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cuando se tienen que tomar decisiones sobre el territorio, en el caso de Jobún, pues el presidente no representa a los mayas de común en cosas muy específicas, ¿no?
Pero además lo que extraña tener un gobierno diferente al gobierno constitucional, ¿no? La palabra gobierna.
Pero además, eso, ¿cuál es la función de tener un gobernador o una gobernadora maya, ¿no?
Sí, ¿cuál es la agenda?
Y que no tiene ninguna facultad.
No lo sabemos,
o sea, es tan nuevo. Para mí es tan nuevo esto que, digo, yo conocía que hay embajadoras de las fiestas en nuestros pueblos que tienen una representatividad, pero nunca una gobernadora del pueblo maya.
También, o sea, hay embajadores de la cultura maya.
Sí, sí, sí. Pero no un gobernador o una gobernadora, ¿no?
Claro.
Yo creo que tiene una intención política todo esto. Y está hecho por los no mayas. Más bien está hecho por quienes tengan el poder en su momento, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Pero yo me pregunto si es necesario cooptar a los mayas políticamente. No están cooptados. O lo que quieren es decir que... Digo, ¿qué fuerza tiene un pueblo maya ahorita? ¿Cuál es que necesitas inventarle algo así, no? Esas son las preguntas que me hago. ¿Por qué dan miedo los mayas que necesitas ponerle una figura y decir, todos con este voy a dialogar? ¿A qué le tienen miedo? Porque nosotros hemos oído de la absoluta desmovilización política de los mayas como pueblos mayas originarios, a menos de que se considere que la lucha por los derechos de ahorita del territorio les puede dar miedo, ¿no? No sé, es una pregunta.
Bueno, eso es, sí. Eso es algo justo en la...
Que, que podría estar allá, ¿no? El hilo que nos pueda conducir a ver realmente el problema de fondo, o sea, el asunto de fondo, ¿no? Yo pienso que el Estado está muy atento a cómo se va moviendo el pueblo maya de Yucatán, digamos, ¿no? En estos, cuando menos en estos últimos años, del gobernador saliente y del gobernador entrante, del gobernador constitucional, se fueron dando cosas que sacudieron, aunque no lo queramos ver así, que sacudieron, ¿sí?, una parte de la fuerza política y económica que mueve el Estado. Me parece que ellos sí tienen un mapa y sí tienen estadísticas de cómo se va moviendo el pueblo. Ellos creo que sí lo tienen. En el sentido de que ellos tienen que estar alerta siempre, ¿sí? Porque saben que cuando hay un interés social del pueblo y el pueblo se levanta, se han dado grandes cambios. Entonces me parece que cooptar al pueblo, eso ha sido una estrategia que les ha dado resultado. No solo a los partidos políticos, hasta a las iglesias, ¿sí? Cooptar de alguna manera al pueblo es tener de alguna manera una parte del poder en tus manos, ¿sí? Los partidos políticos nos han cooptado, por lo tanto nos han dividido, ¿sí? Las iglesias también. Y el gobierno ha hecho diferentes estrategias. Por ejemplo, me acuerdo que una vez cuando, en la época de Cervera Pacheco, malpará la situación social del Estado, enseguida se inventó Ciudadanos Unidos para medio apaciguar lo que se estaba viendo, que el pueblo de Yucatán ya no soportaba la situación del gobierno de Cervera Pacheco. Hizo Ciudadanos Unidos, hizo no sé cuántas figuras que fueron cooptando a través de paseos de la gente al mar, de despensas, de todo eso, ¿no? Me parece que el Estado sí tiene muy, muy presente cómo se va moviendo el pueblo, ¿sí? Y ante eso va tomando estrategias, va haciendo estrategias, ¿no?
¿Pero tú consideras que hay una movilización popular importante como para tenerle?
Sí, yo creo que no tiene que ser todos los mayas o todos los yucatecos al mismo tiempo, pero empieza a darse olas, ¿sí?, de movimientos. Y insisto, en esos últimos años la ola que se hizo sacudió el fondo, ¿sí?, un fondo muy poderoso que antes nadie, intocable, ¿no?
Ay, compadre.
Entonces,
perdón, Pepe. Yo pienso, eso que tú dices, a lo mejor tienes más deseo que realidades.
No lo sé.
Velo, escucha. Voy a poner desde el 94, porque desde antes no me da. Pero desde el 94, que por primera vez se habló de libre determinación y autonomía, y nosotros tomamos la inquietud, nos pudimos dar cuenta que todos los programas de todos los partidos políticos, de todos los gobiernos, son para el pueblo originario, desarrollo y comida. Tutelar, economicista, desarrollista. ¿Por qué? Porque los pueblos son pobres, porque los pueblos no solucionan los problemas, se los tenemos que solucionar. O sea, nadie habla de libre determinación.
Y porque no tienen plan, dicen, ¿no? Los planes vienen de...
Sí, nosotros los tenemos que hacer. Bueno, hoy mismo, ¿no? El señor presidente solo habla de pueblos originarios en pobreza. No, o sea, los pueblos originarios son pobres, pobres, pobres. Entonces hay que traerles el desarrollo, hay que darles el dinero, hay que hacer todas estas cosas. Claro, no hay otra agenda, ni una otra, me parece a mí, que tenga una visión nacional. El Congreso Nacional Indígena, a ver si aquí algunos que han participado nos pueden explicar. Pero no hay agenda, no hay plan para enfrentar la relación del Estado como pueblos originarios. Cada pueblo solo, cada uno trabajando. Ahora, yo me pregunto, ¿qué miedo les puede dar eso? Claro, hoy nosotros en algunos casos, como en el de Jomún, que llevamos un trabajo de poder construir la exigibilidad judicial, que ese es el lugar de las batallas ahorita, judicialmente ir desmontando la colonización, el racismo, el desprecio, con programas, con permisos, con leyes que tienen encima el pueblo. Claro, tenemos la razón, porque los derechos internacionales no las dan, pero no tenemos interlocutor para este tema.
Tenemos conflictos interrelacionados en todo el Estado. Hay conflictos de equidades en gran parte de los ejidos del Estado. Tenemos la instalación de parques fotovoltaicos y solares, en parques eólicos también, muchísima resistencia al respecto.
No es tan cierto tampoco. O sea, son problemas ejidales, dices tú. Pues a mí no me representa mucho el tema ejidal. Lo siento mucho. El ejido no representa a los pueblos. Tenemos un caso de un pueblo opuesto al ejido que está luchando por eso, ¿no? No, yo pienso que, o sea, sin salirnos un poco de la línea de esa necesidad que tiene el gobierno de cooptar a un pueblo, me parece que no son amenaza todavía. Amenaza para los negocios, sí, a lo mejor.
Pues si el gobierno es un negocio, en realidad.
Pero sí creo que tenga que buscar una
el
figura.
El mismo gobierno es un negocio.
Pero tú crees, pero sí creo que tenga que buscar una figura para poder poner como representativo a un pueblo que gubernamentalmente dice, no sé si tiene algún peso para decir si represento. La pregunta es, ¿a qué horas? ¿Cuándo decidieron? ¿Quién decidió que esta figura? Porque es una figura.
A ver,
no sé si culturalmente, pero...
¿Tú crees que se va a echar el tiro esta señora?
Pero sí, para que...
¿Firmar algo?
Para que sus negocios del Estado están siendo perjudicados muchas veces. Muchas veces, ya lo dijimos, para nosotros en los pueblos, yo ni siquiera sabemos cuándo se nombró, ¿quién dijo que se va a nombrar esta figura?
Yo sí creo que, por ejemplo, sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Betina, y creo que una de las cosas que, y de que también que hemos discutido aquí, bueno, si no gobierna, si no tiene, vamos a decirlo, hablando ¿no? en términos un poco legales, si no tiene jurisdicción, lo que sí tiene es que sí puede crear hasta cierto punto consensos.
No, sí. Problemas.
No, pero puede crear ciertos consensos hacia afuera. O sea, de decir, como sí lo hizo Filiberto, de decir, miren, acá hay un grupo de mayas que sí queremos el tren.
Puestos cooptados.
Claro, pero se crea entonces, se va creando ese discurso. Se va creando entonces ese discurso. No, aquí están todos los que sí queremos, ¿no?
Sí, de una manera creo que es algo que sirve para legitimar las acciones que hace el gobierno diciendo... Sí, hay un grupo de mayas o un grupo de indígenas, porque pues es a nivel nacional, que está de acuerdo con estos proyectos, o al menos desde lo que hemos visto en estos pequeños meses, por ejemplo, relacionado con algunos proyectos, pues es la voz que va justamente legitimando, ¿no? Claro. Nosotros sí queremos ese proyecto, sí queremos. Y que justamente hay diferentes organizaciones, colectivos que se han ido pronunciando justamente diciendo no nos representan, ¿no? Y que han ido cuestionando cuáles son los mecanismos por los que se eligió y creo que también hay que ver, ¿no? Que me parece que en 2015 esta organización de gubernatura nacional indígena hace una demanda al INE justamente porque no hay representación
sí,
indígena,
eso,
¿no?
A eso pienso. Entonces, que puede ser que nos cree problemas porque nos van a entretener en denunciar y denunciar y denunciar acciones como estas, ¿no? Imagínate, Betty, que se eche el tiro de firmar en tu nombre que quieres el Tren Maya. Claro, tienes tú que empezar por quitar esa legitimidad, poner una denuncia y todo eso, mientras las cosas corren, ¿no? Ahora, ¿qué gobierno, empezando con el federal, el estatal, el municipal, es capaz de crear este tipo de situaciones en las cuales el 99% de los mayas no sabe lo que está pasando? Nosotros estamos en las redes sociales y lo vemos en el teléfono, entonces, pero el resto no sabe ni qué está pasando. Eso no tiene ninguna legitimidad. En serio lo pienso, ¿no? Políticamente hablando. Ahora, ¿qué gana un gobierno construyendo política pública con falsedades? O sea, lo ha hecho siempre, ¿no? Tiene miedo. Pasa algo que no sabemos. Esa es mi pregunta, ¿no? En el fondo. Porque si no, parecería algo folclórico, pura payasada, ¿no? O sea, vamos a rezar a los vientos para que entonces venga el tren más rápido. No sé, esas cosas que, como dice Pepe, además están copiando cosas que ni son de Yucatán. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda en todo esto, no? Vamos a parar acá para que siempre terminemos en forma de pregunta. ¿Qué queda? Queda que los que quieran pueden mandar un mensaje grabado con su teléfono. Allá a la página, ¿se puede?
Sí, sí. En Twitter, al Facebook.
Ni sabemos cuál va a ser la periodicidad, pero se las vamos a mandar de regalo a algunos amigos que siempre nos piden nuestras opiniones, a ver si lo ponen en su página y lo oyen. Si les encantó, díganlo. Y así seguimos trabajando, pero necesitábamos hablar porque ya nos fastidiamos de que no se junten las voces. ¿Verdad?
Sí.
Y si dicen adiós cada quien, van a pensar que no, ya se fueron.
No, pero yo pienso, ¿no? Yo, partiendo de la lógica del Estado, creo que sí tiene sentido, pues, que ese tipo de crear este tipo de figura representativa, ¿no? Porque normalmente nosotros nos, en cada vez que tenemos como indignación, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar sobre el derecho que tenemos como pueblo originario, siempre hacemos mención de que vivimos en un estado, en un país, en un estado maya, donde hay creo que el 60% del pueblo que es maya, ¿no? Entonces, entiendo, y partiendo de la lógica del Estado, creo que tiene sentido, pues, esta crear ese tipo de figura, porque originalmente dice, bueno, hablan personajes asumiéndose como mayas, pero el pueblo maya en sí no ha buscado su propio núcleo de representatividad. Bueno, pues vamos a dárselas. Eso es una especie de no adoctrinamiento a lo político, sino más bien es una vitrina que ponen el Estado para que el pueblo, por decirlo así, se politice.
Sí, pero eso es tutelar, eso es del siglo XVI. O sea, yo te voy a decir cómo vas a ser representado. Sí, qué oso.
Pero eso es así, la realidad es así. Esta es.
Sí, también yo eso dije. Aquí en Chablecal no hay autoridades representativas. Aquí yo claro, soy el que.
Es tutelar.
¿Sí?
A ver, pero yo propongo que a la brevedad conversemos otro sigbalito sobre cómo son sus autoridades, las que a ustedes les gustan, como mayas. Porque a veces les dicen acarreados, vendidos, ignorantes, gente sin razón.
Ah, fácilmente maleable. Yo lo escuché la semana pasada.
Todo eso dicen los mayas, ¿ok?
Facilito los manipulados.
La próxima hablamos de estas. Porque los representantes de los pueblos, por ejemplo, nosotros hicimos un PUG en 2005, ¿no?
Es correcto.
Y dijimos no en nuestro nombre. No sabemos cómo, pero así no. ¿Ve yo?
Hicimos otro,
ahora tenemos uno nuevo, ¿no? Bueno, pero un poco nos despedimos. Randy ya se despidió así diciendo que de por sí nos manipulan. ¿Y tú?
Pues que esperamos igualear más sobre estas cosas, y sobre todo también esperamos sus opiniones para que también podamos conversarlos aquí. Este espacio se llama Ajenca, desde donde estamos transmitiendo en Chablecal.
Retomándolo, claro. Sí.
Despierta, Pablo.
Pero no, ese grupo existe. No somos nosotros. No les puedo.
Este lugar.
Ah, sí, sus micrófonos y todo todavía nos prestan.
Puedes, todavía no puedes.
Si no estoy diciendo, en este
no,
lugar.
No, nosotros no nos llamamos así. No, nosotros somos otra cosa. Nosotros somos sigmalitos. ¿No, Pepe?
Bien. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto puede ser un distractor porque conociendo cómo se mueve el Estado ante los brotes que se están dando de unir fuerzas, de unir palabra entre los pueblos, te meten un distractor para echar a perder este asunto. Yo sí creo que esto es una consecuencia de un mapeo del propio Estado, de cómo se está moviendo ahorita el pueblo maya, y aprovechan para meternos un distractor. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque donde todos los mayas interesados en este tema nos empecemos a nada más, sin digo, nos demos cuenta, se está moviendo algo más grande por detrás, y entonces ya. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en este tipo de cosas, ¿no?
Pau.
Parece que el tiempo del King Palitzin sigue vigente. Este bueno, tiempo donde se les...
De la servidumbre.
La servidumbre. Y el trato de niños a los... Se les impone un tutelaje y una representatividad. Parece que continúa hasta nuestros días.
Oye, saludos a Pedro y a Gaby, que nos regalaron el último libro sobre servidumbre. Como ven, ya se empezó a leer.
Sí.
Bueno, les ofrecemos seguir en estos temas. De verdad, mayas políticamente incorrectos, mayas analizando su propia agenda de autoadscripción y mayas que hablamos de lo que nos pasa hoy. Yo quiero que hablemos pronto del Me Too de los mayas. A ver si funciona. Miren la cara que pusieron todos. No se lo pueden imaginar. Bueno, gracias por oírnos. Ahí les dejamos.